de León para permitir que el PP pueda gobernar en la Junta de Castilla y León sin que necesite contar con los votos de Vox. Bueno, pues sigue el juego parlamentario en ese sentido. También contamos que ha sido detenido en Bilbao un joven de 24 años que obligaba a niñas de 13 años de varias comunidades autónomas a enviarle vídeos de índole sexual. Además, les remitía vídeos pornográficos para que los visionaran y así las menores entraban en un juego de dominación en el que el presunto autor les ponía las normas y si se negaba a continuar con las prácticas solicitadas directamente las insultaba. Y en Valencia la mascarilla será obligatoria en las fiestas de las Fallas y de la Magdalena para asistir a la Mascletà, donde no habrá foros, y para ver la ofrenda cuando haya aglomeraciones, aunque no para participar en esta última ni para desfilar en otras fiestas como la de los moros y cristianos. El cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha presidido el funeral del obispo auxiliar Antoni Badel, que falleció el sábado a consecuencia de un cáncer de páncreas. Mañana se celebrará otro funeral en la Catedral de Mallorca antes de recibir sepultura en el Santuario de Nuestra Señora de Gracia de Llucmajor. Y con el lema Matrimonio es más, desde hoy se celebran en las diócesis españolas la Semana del Matrimonio en el Año de la Familia, convocado por el Papa Francisco. Quiere ser una oportunidad para que los matrimonios católicos renueven su compromiso, así como mostrar a la sociedad la belleza del matrimonio.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Real Madrid pendiente de recuperar a Benzema.
Mañana partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, París Saint-Germain, Real Madrid. En el equipo francés, Neymar se ha entrenado sin problemas esta mañana y es baja segura Sergio Ramos. Y en el Real Madrid, todo centrado en la recuperación de Benzema, Melchor Ruiz.
Sí, todos pendientes de Karim Benzema. Es la incógnita que tiene que resolver Carlo Ancelotti de cara a ese compromiso de mañana. El francés ha viajado con la expedición a París. Los dos últimos días ha trabajado una parte con el grupo y esta tarde se espera que lo complete. Será a las 7 en el Parque de los Príncipes de París. A la conclusión de ese entrenamiento, viendo las sensaciones del jugador, hablará con el cuerpo médico, hablará con Carlo Ancelotti y se decidirá si juega o no mañana.
A las 3:30, rueda de prensa de Mauricio Pochettino. En el Real Madrid, ruedas de prensa a las 6 de la tarde. Y en el Barcelona, que empató ayer con el Español, parte médico sobre Araujo, sobrecarga en el sóleo pierna izquierda.
Estás en Mediodía, COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Seis minutos, continuamos desde COPE Tenerife. Vamos a hacerlo actualizando la información, como siempre, con nuestra compañera Aida Martínez.
Desde el pasado viernes, el gobierno permite viajar a España a menores británicos de 12 a 18 años sin vacunar. El sector turístico ha presionado para que estos menores pudieran entrar en España sin necesidad de la pauta completa para incrementar de nuevo la llegada de turistas a nuestro país e iniciar el proceso de recuperación definitiva. Pero hay muchas voces que creen que la decisión ha llegado tarde. Sin embargo, José Fernando Cabrera, presidente del Foro de Amigos del Sur de Tenerife, ha resaltado cómo los aviones comienzan a llegar con una alta ocupación.
A partir del viernes, hemos observado que los aviones están llegando del Reino Unido con una ocupación muchísimo más alta que los días anteriores. Esto nos hace pensar que el mercado británico ha empezado a reaccionar ante el levantamiento de la obligación de que los niños británicos vinieran a Canarias con doble vacuna. Yo estaba hablando con los transportistas que dan el servicio del aeropuerto a los hoteles. Normalmente me gusta hablar con ellos los fines de semana a ver cómo llegan los aviones, y el comentario general es que han habido muchísimos vuelos y los aviones han llegado con una alta ocupación.
Y hoy, 14 de febrero, es el Día de los Enamorados, Día de San Valentín. La Asociación de Cosecheros y Exportadores de Flores y Plantas de Canarias, a través de su gerente Antonio López, ha resaltado las cifras de las rosas vendidas por este día y cómo el sector ha tenido que reinventarse precisamente ante la falta de turistas en los dos últimos años.
Todavía no hemos conseguido recuperar todos los canales de comercialización debido a la pandemia, sobre todo aquellos vinculados al turismo, y bueno, pues la imaginación de la gente ha intentado colocar este tipo de producto pues bueno, en diferentes puntos de venta, como pueden ser gasolineras, grandes superficies, etcétera, ¿no? Los precios para nosotros están más o menos, hemos tenido que incrementarlos, no tanto lo que nos gustaría, porque hemos tenido un incremento de los costes, sobre todo por la parte de insumos, entre un 30 y un 40%, pero sí, nos hemos visto obligados a incrementarlos pues para que el producto siga siendo viable, ¿no? Las ventas nuestras duraron hasta ayer y bueno, durante el día de hoy se realizarán también, pero estarán en torno al 1,5 millones de rosas en toda Canarias.
Y les contamos en el apartado de sucesos que tengan ustedes precaución porque se ha producido un accidente de tráfico en la TF1 sentido Santa Cruz a la altura de Güímar, del municipio de Güímar. Saben ustedes que hará unas dos horas tenía lugar un accidente también en la TF1, pero a la altura de San Miguel en Las Chafiras, pues aquí en este caso ha sido a la altura de Güímar, con lo cual precaución y paciencia.
Pedimos a todos los oyentes que nos estén sintonizando en la radio del coche y que vayan en esa dirección Santa Cruz a la altura de Güímar, así que precaución, efectivamente. Bueno, les cuento también, 2:09, que hay preocupación en la patronal tinerfeña por la falta de respuesta ante la renovación de los ERTE. De hecho, están solicitando la puesta en marcha de manera inmediata de las mesas de negociación para evaluar un acuerdo rápido y eficiente que permita la prolongación de los mismos en algunos sectores. Hemos hablado mucho los últimos días de la mala situación en muchos sectores como consecuencia de la inflación y de lo mal que lo están pasando algunas empresas. Voy a saludar al secretario.
Enamórate de ti, de la vida y después de quien tú quieras. Nunca por encima de ti, nunca por debajo, siempre a tu lado. En este San Valentín, el amor está en Arona, en Arónate. Es un mensaje del área de promoción económica del Ayuntamiento de Arona.
¿Qué estilo te inspira?
¿La sencillez del nórdico?
¿La inspiración natural del estilo rústico?
¿Quizás la autenticidad de la decoración industrial?
¿O revivir los años 30 con el estilo vintage?
Descubre todas las tendencias en Muebles La Paz, en Carretera General, Tacoronte.
Muebles La Paz, inspiración para tu hogar.
El mar, una buena cocina tradicional, una copa de vino canario, sentir que estás como en casa, en un lugar acogedor y con vistas al Muelle de Alcalá. En el restaurante Muelle Viejo degustarás todo tipo de pescados con una elaboración que no te dejará indiferente. Ven a Muelle Viejo en Alcalá y descubre la cocina del Atlántico.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
12:11, continuamos en directo. Bueno, hemos tenido un corte en la línea, pero lo hemos recuperado inmediatamente. Yo no sé dónde me quedé, pero les estaba contando que hay preocupación en la CB en Tenerife por la falta de respuesta ante la renovación de los ERTE y de hecho se está solicitando que de manera inmediata se pongan en marcha las mesas de negociación para volar un acuerdo rápido y eficiente que permita la prolongación de estos instrumentos que tan importantes han sido, ¿no? Y miren que en los últimos días hemos hablado mucho de lo mal que lo están pasando algunas empresas con los incrementos de costes, con la inflación en general que estamos viviendo todos y cómo nos está afectando. Bueno, de todo esto quiero hablar con el secretario general de la CB en Tenerife, que es Pedro Alfonso. Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
De momento lo que ustedes están solicitando es que se apremie, bueno, pues la renovación de los ERTE porque es un instrumento fundamental todavía, aunque llevemos 2 años de pandemia, ¿no?
Sí, la verdad es que los empresarios hemos bajado de 180.000 personas en ERTE a prácticamente ya estamos por debajo de los 20.000. Pero también es cierto de que toda esta situación venía derivada de la afectación económica de todas las medidas COVID. Y esta situación no se ha revertido. Entonces nosotros lo que le hemos pedido a la Consejería de Empleo es que se informe, y a ser posible, tal como se hizo en la renovación anterior por unanimidad de todas las partes, de la necesidad de algunos sectores, como el turístico, por ejemplo, de ampliar el plazo, por lo menos entendemos que hasta Semana Santa.
Uh-huh. ¿Cuáles son los sectores que peor lo están pasando en ese aspecto?
Bueno, la restauración, el turismo, el comercio, algunas de las partes de la industria. O sea, poco a poco, a medida que se ha ido renovando, hemos ido eliminando, digamos, todos los sectores que la recuperación les ha llegado más, pero yo creo que es notorio y que no hace falta discutirlo mucho, ¿no? Que estos sectores que le digo están muy afectados porque la recuperación les ha tocado directamente en la línea de flotación. Tenemos, como sabes, 15 millones de nuestras empresas están orientadas a 15 millones de turistas y 2.200.000 habitantes fijos en Canarias, y entonces esa situación no se ha recuperado ni creo que se dé hasta, por lo menos, como le decía, la Semana Santa.
Sobre todo por los vaivenes, ¿no? Porque, quiero decir, parecía, recuerdo que estábamos en la Vuelta de Marque de Londres en noviembre y nos decían que el invierno iba a ser sobresaliente, después en diciembre llega la Omicron, ahora parece que volvemos a salir un poco del túnel, pero el invierno turístico ha estado muy por debajo, con lo cual, evidentemente, todos estos vaivenes son los que están provocando esta situación, me imagino.
Claro, y además hay otra cosa que tampoco entendemos muy bien, ¿no? Cuando tuvimos que pedir el problema de aplicación específica de los ERTE y la ampliación para La Palma, también fue unánime y no hubo problema. Sí. Yo creo que aquí lo que hace falta es un poco de actividad por parte del Gobierno de Canarias, mandando una propuesta que va a estar respaldada seguro, porque no estamos ni siquiera generando el enorme sobrecoste presupuestario que estaba soportando el Estado en la época donde estaban cerca de 200.000 personas en los ERTE y que son cantidades ya más asumibles y que la situación así lo genera, lo requiere, perdón. No nos olvidemos que hubieron tres grandes, aportaciones de las administraciones públicas para salir de la crisis de todos los 10.000 millones de euros que perdimos, de los cuales fueron unos 4.000 los costes de los ERTE, otros 4.000 y algo de créditos ICO y 1.400 millones o algo así en ayudas, ¿no? Pero las dos tienen las tres, una ya se dieron y ya se acabaron, pero después estas dos que quedan, los ERTE y los ICO, tienen que acompasarse con la recuperación, porque si ahora les exiges a las empresas que paguen todos sus créditos y que no tienen todavía recursos suficientes para hacerlo, lo que vas a hacer es
que la noticia que teníamos, Pedro, era que muchas empresas, ¿no?, estaban teniendo problemas para hacer frente a esos créditos ICO, ¿no?
Por eso, entonces, si ahora también estamos con el tema de los ERTE, lo que estamos haciendo es pidiendo que primero se reconozca la situación y segundo que el esfuerzo que le estamos pidiendo a la administración es prácticamente presupuestariamente muy muy asumible.
Se está dando una tormenta perfecta, por decirlo de alguna forma, con todo esto que estamos hablando de la incapacidad de pagar por parte de algunos los créditos ICO, el tema de los ERTE, todo el tema que hemos comentado de la crisis de los fletes, de los aumentos de costes, del aumento de las materias primas. Se está dando una especie de tormenta perfecta, Pedro.
Sí, es que nos ha venido, bueno, lo que pasa en todas las crisis, la salida de las crisis nunca son lineales. Nunca de repente uno empieza a crecer y ya está. Fíjese una cosa, España a nivel estatal bajó un 10% por el COVID y ha recuperado un 5%. Canarias cayó un 20% y ha recuperado un 6,5%. O sea, estamos francamente mucho peor que el resto del territorio y yo creo que esas son razones suficientes como para estudiarlo. Y luego, la opción que baraja ahora mismo la administración de intentar que los si hace falta ERTE, solicitarlos de nuevo, desde el principio, empresa a empresa y estudiando uno por uno, lo que va a hacer es retrasar absolutamente una solución que ya solamente con ampliarla la tienes hecha, porque ya los expedientes están presentados y solamente habría que informar sobre el número de personas afectadas.
Muy bien. Veremos a ver cómo va todo este asunto. Pedro Afonso, secretario general de la COE, muchísimas gracias. Un saludo.
Un abrazo, muchas gracias.
Hasta luego, igualmente. Bueno, leo mensajes en el 610-1080-11-19 por aquí. Buenos días, sobre el tema que estábamos hablando de los peleas en la Laguna de Santa Cruz. Dice, buenos días, ¿será el confinamiento de vídeo, reggaetón, los influencers? No lo sé. El 25 de diciembre, en la avenida de las Mercedes Pinto de La Rotava rompieron 20 retrovisores de coches aparcados. Entre eso y las pintadas al guanche, ¿qué sociedad es esta? ¿Disciplina, educación o qué será? Bueno, madre mía. Lo de los retrovisores está denunciado y eran 20, nos dice por aquí este oyente. Otro oyente, más mensajes en el 610-1080-11, que dice, buenos días, Guillermo. Yo pregunto, ¿por qué la juventud llega a esta violencia? Algo falla en el sistema. Me parece porque peleas toda la vida ha habido, pero esto es una pasada, nos dice otro oyente. Otro oyente que nos dice por aquí, hola Guillermo, yo entiendo que la división de los políticos al Tren del Sur es reflejo de la división de la ciudadanía. Yo soy del sur y desde respeto, por supuesto, estoy en desacuerdo con el tren. Un abrazo, nos dice un oyente por aquí. Gracias por expresarnos su opinión, amigo oyente. Vamos con una nota de voz que también ha entrado de otro oyente. La escuchamos, venga.
Buenos días y a todos los oyentes. Mira, una cosa. Imagina una familia de 5 personas. Cogemos y le ponemos 15 euros de gasoil al coche para irnos a pasar un día para el sur, ¿vale? Con 15 euros vamos y venimos los 5 en el coche. Coger una guagua de Tirsa, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de la guagua, nos cuesta unos 12 euros por barba solo ir hasta las Américas. Más otros 12 euros volver, son 24 euros por cabeza. ¿Cuánto nos saldría a los 5 ir y venir al sur un día normal de playa? Imagina que pongan el Tren del Sur, que los precios para el sur sean parecidos simplemente a los de las guaguas. No es rentable. O sea, la gente va a seguir usando el coche. Y te estoy hablando de 5 personas, imagina los coches de 7 plazas, los coches de 9 plazas, no es rentable. Por mucho que tú quieras, si no ponen precios como en la península, que salga barato hacer 100 kilómetros, no va a ser rentable.
6:10, 10:80, 11, si tú quieres opinar. También es verdad que para el trabajador que va todos los días de trabajar del área metropolitana hasta el sur, a lo mejor sí le es más rentable coger un tren todos los días que no estar yendo en coche. Pero bueno, ustedes opinan, el 6:10, 10:80, 11. Me voy hasta la Laguna. Ahí está mi compañero Cristian García del Ayuntamiento, porque a esta hora se está recibiendo a las flamantes campeonas de la Copa de la Reina. Cristian, buenos días de nuevo.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días de nuevo. Así es, aquí estamos en el Ayuntamiento de La Laguna con las campeonas, flamantes campeonas, como bien decías, de la Copa de la Reina de voleibol. Y me encuentro con un hombre que no sé si está a la altura de la felicidad de las propias jugadoras, yo creo que sí, como lo es el alcalde de La Laguna, Luis Geray Gutiérrez. Hola, alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
La alegría prácticamente la misma, ¿no?, que ella.
O la misma o incluso hasta más, ¿no? Porque siempre he dicho que es un ejemplo claro de superación lo que ha hecho el Aris, ¿no? Contra todo tipo de adversidades se ha crecido y en un momento como este ha logrado esta Copa de la Reina, que ha hecho posible pues ponerle pues digamos un broche de oro, ¿no?, a todo ese sacrificio. Y eso es importantísimo, y sobre todo, hoy lo dije en la recepción, estuviste, ¿no?, que hayan elegido el Ayuntamiento de La Laguna como la principal institución para que sea la primera en recibirlos, también a nosotros nos enorgullece, porque estamos demostrando que apostamos por ellas, que disfrutamos también como ellas, y que por supuesto que haya traído esta copa a La Laguna, pues es motivo de un orgullo inmenso, ¿no?
Guillermo, ya te escucha en directo el alcalde de La Laguna, Luis Geray Gutiérrez.
Don Luis Geray, ¿qué tal? Buenos días.
Don Guillermo, muy buenos días.
Ayer le escuchaba después del partido con Cristian en el tiempo de juego de la cadena Copa, ya se le notaba esa alegría, nada más terminar el partido, las cosas como son.
Es que me conoces algo, Guillermo, y sabes que
sí.
He estado desde el principio, desde el año 2019, junto a las chicas. El año pasado nos quedamos en la semifinal, en Las Palmas de Gran Canaria, no pudimos pasar a la final. Este año en la Copa de la Reina teníamos muy buenas sensaciones, la verdad que las chicas están demostrando pues un trabajo inmenso, sensación muy importante de equipo, y las caras de sobre todo de saber que podían conseguir algo importante y traerlo para el municipio es relativamente inmensamente positivo, ¿no? Y sobre todo también porque sé perfectamente que cada una de las chicas necesitan el empuje de la afición. Antes les decía en el Salón de Pleno, que son el fiel reflejo de una sociedad lagunera con cerca de 160.000 habitantes, que está empujando siempre al equipo y que hace posible que, bueno, pues que con ese sacrificio inmenso que ha hecho, pues haya traído este título, que estoy convencido también que va a ser el primero de muchos.
Sí, señor. ¿Sabes lo que pasa, Luis Geray? Que yo como hombre del deporte me alegro de que el Ayuntamiento de La Laguna tenga tan claro que el deporte es una gran carta de presentación. Hablamos mucho de últimamente, Luis Geray, lo hemos hablado del potencial turístico, por ejemplo, que tiene La Laguna como ciudad patrimonio de la humanidad, y ustedes han apostado por el deporte como una tarjeta de visita impresionante. No voy a descubrir lo que ha supuesto el Club Baloncesto Canarias para La Laguna, por ejemplo, ¿no? Ahora el Aris, como en su momento el Aguere también en voleibol, otros equipos que ha tenido La Laguna. Y creo que es importantísimo que los ayuntamientos utilicen el deporte para vender su marca, para vender su ciudad. Y creo que ahí La Laguna ha ido un paso por delante, francamente.
Lo sabíamos, lo estamos desarrollando, estamos apostando fuertemente por cualquier tipo de práctica deportiva, integrando también a colectivos que de manera muy participativa, incluso con esa actividad que tienen de poder traer un deporte inclusivo. Lo estamos haciendo con el Finca España ahora, que justamente el sábado tuvieron ese primer partido inclusivo, donde pudimos ver como personas también felices y familias también detrás, porque se estaba dando una oportunidad a sus hijos, pero también en el ámbito de lo profesional. Mire, yo no sé si esto se lo dice mucha gente al principio de las entrevistas, pero yo reconozco también que el Ayuntamiento de La Laguna tiene que hacer mucho más por el deporte, y he dicho abiertamente y públicamente que necesitamos tener unas instalaciones acordes a los campeonatos que estamos ahora mismo llevando a cabo, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de baloncesto, en el ámbito de voleibol, necesitamos unas instalaciones de primer nivel, y he dicho que hoy ya hemos estado en contacto directo con el Cabildo de Tenerife y con el Gobierno de Canarias, porque queremos tener un gran espacio, una laguna arena, si se me permite esa expresión, para que nos entiendan sus oyentes, en el municipio, con muchísimos metros que tenemos a disposición de estas instituciones para que nos ayuden y también y colaboren, porque el Ayuntamiento de La Laguna sabe perfectamente que apostar por el deporte es apostar por el futuro, y tenemos que hacer posible que todas las instituciones vean en La Laguna una oportunidad para llevar a cabo esta apuesta decidida, ¿no?
Pero espera un momento, ¿de qué estamos hablando? ¿De otro gran pabellón deportivo aparte de Santiago Martín? ¿Es en La Laguna Arena?
Queremos, por supuesto, que La Laguna sea el referente del deporte en la isla de Tenerife, y vamos a desde ya impulsar que podamos tener esas grandes instalaciones en el municipio. Sabemos todos y todas que La Laguna está estrechamente ligada al deporte. Tenemos el Canarias, tenemos el Ari, tenemos el Clarino, tenemos muchísimas instituciones que están ahí detrás apostando fuertemente. Necesitamos tener unas instalaciones acorde a este municipio, y por tanto le adelanto que vamos a llevar a cabo todos los esfuerzos necesarios para que La Laguna cuente con un espacio dedicado por y para el deporte mal llamado minoritario.
¿Y en qué zona del municipio se podría ubicar esa instalación, alcalde?
Pues tenemos ya incluso los informes de la propia gerencia, donde tenemos bolsas de terreno que son urbanos para impulsarlo. Tenemos en la zona de Taco, tenemos en la zona de la Cuesta y tenemos también en Los Genetos. A sabiendas de que es una exigencia de toda la familia del deporte, pues sabemos perfectamente que eso es lo que tenemos que apostar en los próximos años. La predisposición total del Ayuntamiento, se lo estoy diciendo prácticamente en primicia, porque tengo una sensación importante de decirlo públicamente, y el compromiso que adquiero para que La Laguna tenga estas grandes instalaciones en los próximos años será una realidad. Contemos o no contemos con las diferentes instituciones, que me consta y sé que tienen muy buenas sensaciones de esta aportación que va a hacer el Ayuntamiento de cesión de terreno, ¿no?, para esta finalidad.
¿Y el proyecto que había de ampliación de aforo del pabellón Santiago Martín, que se había hablado de ampliarle 1.200 personas más, eso está parado, eso va a caminar, ¿cómo está eso?
Como sabe que es una instalación del Cabildo Insular de Tenerife. Sí. Yo lo que estoy trasladando públicamente, y lo hago en sus ondas, en su antena, en su programa, es que el Ayuntamiento de La Laguna va a iniciar de manera inmediata, la vamos a llevar a Junta de Gobierno también ya en los próximos días, esa apuesta decidida para que La Laguna y la isla de Tenerife cuente con unas instalaciones deportivas a las alturas de las grandes entidades que tenemos en el municipio.
Bien, ya se ha acuñado lo de la expresión de arena, ¿no? Digo, porque Gran Canaria Arena, en Santa Cruz nos decía aquí en nuestro programa Carlos Tarife el otro día que querían hacer un Tenerife Arena en los terrenos de la refinería. Ahora, La Laguna Arena sería el siguiente proyecto. Bueno, pues nada, me alegro, mientras sea para apostar por el deporte, desde luego que sí. Alcalde, una última cuestión antes de despedirle. Sé que a La Laguna tienen ahora la Junta de Seguridad, después de lo que ha pasado este fin de semana otra vez en el cuadrilátero. ¿Tiene alguna información que nos pueda adelantar? Es decir, ¿qué sensación tienen después de un poco de esas imágenes que hemos visto todos a través de las redes sociales y de WhatsApp?
Tengo que decirle abiertamente que son unas imágenes terroríficas, que tiene que ver muchísimo con la educación social y del entorno en el que estamos viviendo, ¿no? Y que tenemos que tomar medidas de inmediato. Este fin de semana también hubo una concatenación de cuestiones que hizo imposibilitó también tener mayor presencia policial en el entorno. Por eso hemos solicitado de manera inmediata a la subdelegación del Gobierno mantener una reunión de coordinación entre las diferentes instituciones implicadas y todas estas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por supuesto, montaremos de nuevo el operativo, pero mire, yo, como me caracterizo siempre por decir lo que pienso en todo momento, entiendo que esta situación no se va a solucionar con mayor presencia policial, eso será un parche. Sí. La cuestión es que las imágenes que estamos viendo tienen que hacernos reflexionar a todos como sociedad. Esto no puede estar pasando, que se estén citando los jóvenes las redes sociales para ir a pegarse. Algo estamos haciendo mal, todos y todas. Algo estamos haciendo mal como sociedad. Esto no puede estar permitiéndose, y sobre todo viéndose como con normalidad. A mí se me arruga pues todas las facciones de la cara cuando escucho a algunos representantes políticos decir que esto es culpa del alcalde. Oiga, mire usted, la responsabilidad que tiene uno como alcalde es la de llevar a cabo el desarrollo, la convivencia y llevar a cabo las mejoras en un municipio. pero lo que no se puede tampoco es tener un policía en todas las puertas de la casa, y mucho menos en espacios abiertos. Sabemos que hay una situación complicada y conflictiva en el cuadrilátero. Después de muchísimo tiempo hemos visto cómo en la noche de este fin de semana han vuelto otra vez a producirse esas peleas que nadie quiere ver. Sabemos también cuál es la causa, esos encuentros que estoy diciendo que se están citando los jóvenes por sí. redes sociales, yo no lo estoy diciendo yo, esto lo está diciendo todos los representantes policiales. Y por otro lado, también necesitamos trabajar desde la raíz del problema, que no solamente está en el municipio de La Laguna, sino en Santa Cruz, que lo estamos viendo con detenidos en el Exacto. puerto de la Cruz, en Lanzarote, en Fuerteventura. Y por supuesto que estoy concienciado y también responsabilizado, porque tenemos que tomar acciones dirigidas a que esto no vuelva a pasar. Y hacer una reflexión.
Pero vamos a ver, hablamos hace 4 meses de este tema. La situación parecía controlada después de un gran dispositivo y la coordinación con otras administraciones. Para que hayamos visto estas imágenes otra vez, ¿qué ha pasado? Es decir, ¿hemos bajado la guardia o realmente qué es lo que ha pasado?
Ha visto, como usted, como yo, hemos visto cómo, o sea, las restricciones de las medidas COVID han ampliado las horas de ocio nocturno en lugares determinados. Deberíamos de tener claro que sin la colaboración de las diferentes instituciones esto va a ser prácticamente imposible. Si se sabía o tenía conocimiento que se estaba llevando a cabo estos encuentros, debería de haberse actuado de manera más radical, digamos, más efectiva. Y por supuesto, le digo que, como hemos visto este fin de semana, lo que ha sucedido en el cuadrilátero de La Laguna, después de 4 meses, como bien ha dicho usted, que no ha habido ningún tipo de problema, lo que tenemos que hacer es focalizar dónde está el problema y buscar la solución. Vuelvo y repito, trabajaremos coordinadamente para que esto no se vuelva a ver. Pero sí es cierto, Guillermo, que tengo que decirle que esto no es una cuestión que se va a solventar en un día. Ya esto tiene que preocuparnos a la sociedad en su conjunto, de que los jóvenes estén llevando a cabo encuentros para pegarse. Decirlo públicamente, para pegarse. Algo estamos fallando como sociedad.
Perfecto, hay que dar ese mensaje. Don Luis Gutiérrez, le dejo que siga con la celebración con las chicas. Un abrazo fuerte, alcalde.
Muchas gracias, un abrazo
fuerte. Hasta luego. Bueno, repito que a la 1 y Junta de Seguridad, mañana seguiremos hablando del asunto en el programa, no lo den ustedes. Cristian, ¿algo más que comentar desde ahí?
Nada más, que se están haciendo pues las pertinentes fotografías con el trofeo, que es muy bonito, hay que decirlo, sí. Y que felicidades a el Club Olivolaris y también al Ayuntamiento por su apoyo y su colaboración para que este equipo cada vez sea más grande y se haya hecho con el título de la Copa de la Reina.
Nos deja la noticia deportiva del día, Cristian, que supongo comentarás.
Totalmente, totalmente.
Con ese La Laguna Arena. Fíjense que yo, que soy santacrucero, que siempre he dicho que Santa Cruz tiene que apoyar más al deporte, que todo el deporte está en La Laguna, pues mira, pues ahora La Laguna, aparte de Santiago Martín, quiere tener su La Laguna Arena. Así es como es, caramba, así se apoya el deporte. Déjenme que lo diga. Después en el programa de deporte lo comentarán. Venga, un abrazo, Cristian.
Hasta luego, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues 12 y 32, sí señores, porque el deporte es un vehículo de promoción inmejorable. En una tierra turística como la nuestra, no me cansaré nunca de repetirlo, el bien que hizo, por ejemplo, la estancia del Tenerife en la Copa de la UEFA en Europa, esos años de ser protagonistas a nivel nacional. Y esto es algo que se lo he dicho en alguna ocasión a José Manuel Bermúdez, es decir, que Santa Cruz no lo ha terminado de entender nunca. No sé por qué, La Laguna es un municipio que ha apoyado siempre al deporte, siempre, históricamente. Y lo que ha hecho el baloncesto y el Canarias porque se conozca San Cristóbal de La Laguna. O sea, tú vas por la península y dices San Cristóbal de La Laguna y mucha gente conoce San Cristóbal de La Laguna por el deporte y por el baloncesto. Les pongo otro ejemplo bobo, pero que es real como la vida misma. Gran Canaria y su equipo de baloncesto. El Cabildo Gran Canaria se ha gastado un pastizal en su equipo de baloncesto en los últimos 10, 15 años. Pero gracias a que el equipo de baloncesto se llama Gran Canaria, esa confusión que siempre han tenido en la península, que confundían Canarias, Gran Canaria, Las Palmas con La Palma, no sé qué, ya todo el mundo sabe que esa isla se llama Gran Canaria y no Las Palmas. O muchísima gente. Muchísima gente. Bueno, 12 y 33, tengo que hacer una pausa, tengo que actualizar. Vamos a actualizar la información, si no me indican lo contrario los compañeros. 12 y 33, actualizamos la información, venga.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Venga, 2:34, a esta hora como siempre adelantamos los contenidos de este informativo mediodía con nuestra compañera Melisa Torres. Melisa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Pues hablaremos de esas peleas de menores que se están produciendo tanto en Santa Cruz como en La Laguna. Escucharemos lo que nos ha contado Jesús Illada, el delegado del sindicato CESIF en el Ayuntamiento de Santa Cruz, sobre esas peleas que se concretan a través de Internet. En horas diurnas, en las que se puede ver a gente, por ejemplo, en la Plaza de España practicando deporte o paseando numerosas familias. Escucharemos a Jesús Illada, también la opinión del presidente de los vecinos del casco histórico de La Laguna, Pablo Reyes, al respecto. En otro orden de cosas, también hablaremos de sanidad con Ana Joyanes, la portavoz de la Asociación de Médicos de Atención Primaria. Reconoce que los casos están bajando, eso también impacta en la presión asistencial en los centros de salud, que disminuye, pero ella pide ser prudente todavía porque teme que se pueda producir próximamente un nuevo rebrote. En capítulo de turismo, buenas perspectivas con la flexibilización de las restricciones para los menores de 12 años británicos a partir de hoy. Ya nos decía José Fernando Cabrera, el presidente del Foro de Amigos del Sur, que están llegando más familias británicas en los últimos días al archipiélago. Hablaremos también del Día de los Enamorados, de las rosas que se venden en el conjunto del archipiélago en esta campaña comercial y también de prácticas de santería en el barranco del Cercado de Santa Cruz.
Muy bien, gracias Melisa. 12:35, hacemos una pausa, seguimos en directo.
La tienda 5 Océanos de Candelaria está de estreno.
Nos hemos trasladado a una tienda más grande, solo a unos pasos de la que ya conoces, también en la Rambla de los Mencelles, pero en el número 16.
Hasta el 1 de marzo, muslo de pollo sin cadera a 1,30 al kilo. Solo en la nueva tienda 5 Océanos de Candelaria.
Además, también abrimos los domingos.
5 Océanos Candelaria, Rambla de los Mencelles 16.
Imagina llegar a casa y respirar vida, salud. Imagina además decorarla y conseguir que sea más bonita y alegre. ¿Qué? ¿Cómo se hace? Con un ramo de flores frescas de aquí. Elige la que más te gusta y llena de vida tu hogar. Y por San Valentín no olvides regalarla a los que más quieres. Flores cultivadas en Tenerife, Cabildo de Tenerife, Asocan.
Existen muchas rebajas, pero nada como las oportunidades de Worten. Grandes descuentos siempre con el precio mínimo garantizado. Envíos gratis en multitud de productos y la mejor financiación. En nuestras 16 tiendas de Canarias y nuestra web, canarias.worten.es. Worten Opportunities. Mucho más que rebajas.
¿Y por qué en Lusover Tenerife? Porque nuestro equipo de profesionales está para ayudarte. Porque estamos en primera línea. Porque tienes garantía de éxito. Porque hemos vuelto. Ven a Lusover Tenerife.
Porque somos de aquí.
En Agua Caliente, las mejores prestaciones y servicios te los ofrece Hidráulica con la marca Termor. Ven a Hidráulica y encontrarás todas las bombas de calor y termos eléctricos para prolongar al máximo la temporada de baño. Estamos en Polígono Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Si todo lo que buscas es un producto que sea de calidad, fresco y con el mejor sabor, lo tienes en el Mercado de la Producción Local de Candelaria, al lado del Ayuntamiento, los miércoles y sábados de 8 a 14 horas. Lo mejor, siempre cerca de casa, cerca de ti. Promoción subvencionada por el Gobierno de Canarias.
Que no vuelvan a darte un portazo. Si tienes o estudias una titulación superior, en Capacita te ofrecemos asesoramiento y formación gratuita para impulsar tu carrera o reciclarte. Sin límite de edad, aprovecha esta oportunidad. Busca la web de Capacita, un programa subvencionado por el Cabildo de Tenerife a través de FEDECAN y gestionado por la Fundación General de la Universidad de La Laguna. Capacita.
Car and Fly Parking, tu parking de confianza low cost en el aeropuerto Tenerife Norte, vigilado las 24 horas, con seguro a todo riesgo por solo 6 euros al día. No malgastes el dinero, viaja con tu coche y recógelo a la llegada con total seguridad y en la misma terminal. Más información en carflyparking.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
12:38, seguimos en directo. Les invito a que se den conmigo un paseito hasta el municipio del Rosario, porque el presidente del Cabildo anunciaba el otro día a las empresas del polígono de La Campana el incremento en 4 millones de euros del presupuesto destinado a las obras. Va a alcanzar 14,2 millones de euros, unas obras que se iniciarán en marzo. No sé qué opina de todo esto el alcalde del municipio de Rosario, Escolástico Gil. Escolástico, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué impresión le merece esta noticia, alcalde?
Bueno, nosotros no olvidemos que en 2015 quien va a hablar con el presidente del Cabildo y quien le plantea lo que pasaba en ese polígono fue este alcalde, ¿no? Además, salió a licitación esta obra en 2019 por 13,6 millones de euros, es decir, que eso es la realidad, es decir, en septiembre de 2017.
Por eso le pregunto, porque como un tema que hemos hablado en varias ocasiones, pues quería conocer.
Sí, no, pero yo quiero aclarar que, claro. que realmente este convenio se firma con cuando Carlos Alonso era presidente del Cabildo y Aurelio Abreu vicepresidente, y se firma en septiembre del 2018. Sale a licitación a principios del 19, pero ya cuando entra el nuevo gobierno es quien adjudica. Está claro que pues, en aquella época salió a licitación por eso, por 13.600.000 euros, de los que el Cabildo de Tenerife ya en aquella época ponía 12 millones y el ayuntamiento y los empresarios del polígono alrededor de 1.600.000 euros. Esa es la realidad. Que ahora digan que 14 millones, bueno, yo creo que no ha cambiado mucho la situación. Lo que pasa es que en medio se adjudicó a una empresa que fue un desastre. Que nada más comenzar, ya nosotros se lo pusimos, la empresa, la obra empieza en marzo del 2020, nosotros lo ponemos en conocimiento de a los dos meses de que aquello no nos gustaba, lo que estábamos viendo, de la dirección de obra, y ya en junio presento un escrito al Cabildo de 26 folios con las anomalías que aquella empresa estaba llevando a cabo, y advirtiendo al Cabildo que si seguían adelante, pues no iba a recoger la obra. La realidad es que tardaron hasta enero del 21 para rescindir el contrato y en toda esa época pues se continuaron haciendo las barbaridades. La realidad es que para nosotros es una buena noticia. La verdad que para un alcalde que nada más llegar se plantó en el Cabildo y le dijeron sí, alcalde, te vamos a dar esto y nos dieron los 12 millones de euros en aquella época para que se hiciera la obra, se destinaron, que fue un acuerdo con los empresarios de la Junta de Conservación que siempre estuvieron también muy preocupados por lo que es para mí un proyecto insular, un proyecto de isla, que son 4.500 trabajadores, que es un polígono que está en el área metropolitana, que es un polígono, que es un nicho de empleo, no solo para Rosario, sino para gran parte de los municipios colindantes. Y lo que le digo es eso, que realmente, es decir, ¿cuál es el cambio? Que bueno, que se lo han dado a Gestur. Yo lamento que el presidente del Cabildo se reúna con los empresarios y no se reúna con el representante del municipio dueño de ese polígono. No olvidemos que se lo hemos cedido para que haga la obra en el año 18 al anterior gobierno y que bueno, ya sabemos todo.
¿Y por qué no se ha producido esa reunión?
Pues no sabemos por qué se llama a los empresarios y no se llama al alcalde del municipio propietario de ese polígono. Bueno, ahora me tendré que reunir con Gestur y plantearle las cuestiones que tenga que plantear el ayuntamiento, porque no olvidemos que el polígono es del ayuntamiento. Con respecto a otras declaraciones que se han hecho en esa misma nota de prensa, es decir, ¿qué le ha dado al polígono La Campana 1,5 millones para la depuradora? Recordemos que el Rosario se gastó 3,3 millones de euros por el vertido al mar de enero del año 20, que hizo una estación depuradora en Costanera y una estación de bombeo, y otra estación de bombeo y depuradora en La Campana, que hicimos la primera depuradora en principio de aguas industriales de Canarias, solo el ayuntamiento, que cuando fue al Cabildo una enmienda de Coalición Canaria, una modificación de crédito para ayudar a esta depuradora, porque además nos gastamos 700.000 euros en cubas para llevarla a Buenos Aires, obedeciendo las órdenes del Consejo Insular de Agua, votó en contra el presidente del Cabildo de esa ayuda al municipio de Rosario. El Rosario se gastó de fondos propios 3.300.000 euros en depuradora más 700.000 euros en Cuba a Buenos Aires. Y la respuesta del presidente del Cabildo fue votar en contra de ayudarnos a solucionar ese problema. Y más, no solo eso, sino por decidir y solucionar un grave problema de décadas, desde 1990 de vertido de un gobierno socialista como el del presidente del Cabildo, al final resulta que acabó el PSOE, Coalición Canaria y Podemos, con su abogada Sandra Rodríguez, la abogada del PSOE de Tenerife, denunciándonos en la Fiscalía y posteriormente en el juzgado. Gracias a Dios, se archivó la causa porque la jueza vio que el gobierno del Rosario hizo lo que tenía que hacer, solucionó el problema, acabó con los vertidos y depura sus aguas. ¿Y qué ha estado pasando en Canarias? Que tenemos la primera depuradora de aguas industriales en el Rosario, en el polígono La Campana. Pues entonces hay que analizar por qué se denuncia a este alcalde, ¿Por qué no se ha valorado su trabajo y por qué no se ha valorado el trabajo de un gobierno verde que ha acabado con mucha inversión propia con los vertidos al mar?
Pues más clarito el agua. Lo que no entiendo es la falta de, no sé, de diálogo, ¿no?, desde fuera en todo este tema. Pero bueno.
Bueno, en fin, en este y en otro, en las subvenciones a los ayuntamientos y deja fuera a 700.000 habitantes, entre ellos lo del Rosario, esto de esto podemos hablar y ya hemos hablado. Eso está blanco, sí, sobre negro. Y
eso ya hemos hablado, pero no ha habido más novedad sobre ese asunto, ¿no?
No, bueno, eso sigue hacia adelante. Pero bueno, pero claro, que quede claro, ¿no? Es decir, el sectarismo político es claro.
Muy bien. Escolásticos, y el siempre placer saludarle, alcalde. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, 2:44. Me voy al Canaima, venga. Porque es que el Canaima también nos queda cerquita de Rosario, porque ustedes bajan por ahí por la carretera de la Esperanza o vienen desde Rada Azul, por cualquier lado llegan ustedes al Canaima. Claro que sí, nuestros buenos amigos del restaurante Canaima, que hoy en el menú tienen de primero o potaje de berro o ensalada paraguaya. Les voy a pedir la ensaladita paraguaya hoy. Y de segundo, tienen ropa vieja o paella de marisco. Qué bueno. Pues mira, pues yo me voy a pedir la paella de marisco, ¿eh? ¿Qué les parece? Y de postre, quesillo de limón. Que no les gusta, no pasa nada, porque tienen un montón de sugerencias. Por ejemplo, sopa, ensaladilla, lasaña, muslos de pollo, carne con papas, gambas al ajillo. Si es que tienen de todo, madre mía. Carne de cabra, con lo que les gusta a Maricruz también. Tienen solomillo de res o solomillo de cerdo, chocos, chernes, calamares. Alfonsillo también, madre mía, un alfonsillo, qué bueno. Y de postre, pues tarta de queso, de tres leches, tarta de chocolate, todo buenísimo. Y además de eso, las especialidades venezolanas. Es que el Canaima está todo riquísimo, ya lo saben. Restaurante Canaima, en el polígono Costa Sur.
Y el sancocho se encontró con un hermano.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
Enamórate de ti, de la vida y después de quien tú quieras. Nunca por encima de ti, nunca por debajo, siempre a tu lado. En este San Valentín, el amor está en Arona, en Arónate. Es un mensaje del Área de Promoción Económica del Ayuntamiento de Arona.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Por cercanía, por nuestro servicio rápido y esmerado, porque más de 100.000 clientes nos avalan, porque nuestra marca es prestigio y tradición. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Si quieres que tu pyme sea más eficiente, la tecnología es la clave. Entra en digitalizandocanarias.com y descubre el software de gestión que más se ajusta a tu empresa. En Sacara nos encargamos de asesorarte e implementar tu solución perfecta para que llegues mucho más lejos. Cuéntanos qué necesitas en digitalizandocanarias.com.
¿Necesitas rehabilitación física o neurológica? ¿Quieres recuperarte de una lesión o accidente? En Clínica Wintersol tenemos más de 50 años de experiencia. Escribe a info@wintersol.com o llama al 922-777-900 y ponte en las mejores manos, porque la calidad de vida es fundamental.
Que no vuelvan a darte un portazo. Si tienes o estudias una titulación superior, en Capacita te ofrecemos asesoramiento y formación gratuita para impulsar tu carrera o reciclarte. Sin límite de edad, aprovecha esta oportunidad. Busca la web de Capacita, un programa subvencionado por el Cabildo de Tenerife a través de FEDECAN y gestionado por la Fundación General de la Universidad de La Laguna. Capacita.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
12:48, seguimos en directo y hasta ahora es un placer saludar. Además, quiero hablar un poquito del tema y echarles una mano también en la medida de nuestras posibilidades. Voy a saludar a la directora de la Asociación de Familiares Enfermos de Parkinson de Tenerife, que es Naira González. Hola, Naira, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Naira, buenos días.
Buenos días. ¿Me escucha? Sí, encantada de estar con ustedes.
Ahora sí te escucho, efectivamente. Bueno, Naira, cuéntanos. Ustedes llevan a cabo una labor muy importante con enfermos de Parkinson en la isla de Tenerife, ¿verdad?
Pues bueno, llevamos un poco, lo que intentamos hacer con nuestra intervención es mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por la enfermedad y sí. la de sus familiares y allegados y cuidadores. Aquí en la provincia de Santa Cruz de Tenerife contamos con varias unidades en Tenerife, pero también tenemos dos unidades en La Palma.
¿Qué nivel de asistencia tienen ustedes? Imagino que a nivel sobre todo de fisioterapia, psicólogos, en ese camino, ¿o exactamente qué asistencia prestan sí. ustedes a los enfermos de Parkinson?
Justamente prestamos un servicio de promoción para la autonomía personal y contamos con profesionales de la fisioterapia, la logopedia y la psicología, además de un acompañamiento con personal auxiliar sanitario.
Y todo eso tiene un costo, evidentemente, ¿no?
Sí, un costo como asociado de la entidad y luego, pues bueno, según el servicio al que te acojas, pues también otro costo.
Son muchas las personas. ¿Tienen ustedes no sé si tienen datos o un censo del número de personas que puede haber la isla de Tenerife que padecen esta enfermedad del Parkinson?
Pues bueno, estamos esperando reciclar los datos de 2022, pero en el 2021 en la isla de Tenerife, según el Servicio Canario de Salud, que nos falta pues contabilizar todas aquellas personas que no están dentro del Servicio Canario de Salud, pues serían unas 3,000 y pico personas afectadas.
¿Y han avanzado mucho los tratamientos en los últimos años, Naira, o no?
Pues bueno, más o menos los tratamientos siguen siendo los mismos. Sí. La enfermedad sigue en investigación, pero es verdad que están los mismos fármacos, las mismas intervenciones quirúrgicas y bueno, pues lo que queda es las terapias rehabilitadoras.
Claro.
Que o sea, es que un por poco ahí va, lo que va a claro. marcar la diferencia entre un mejor o avance o un sí. avance.
Digamos que con esas terapias rehabilitadoras se puede dar por lo menos más calidad de vida al enfermo, ¿no? Me imagino.
Sí, de eso se trata, un poco de jugar con la plasticidad cerebral, de atajar y estar preparados para lo que nos viene y de intervenir sobre las capacidades conservadas, que es lo más importante. Pero bueno, desde la neurorehabilitación que nosotros realizamos, pues intentamos mantener y frenar un poco el avance de la enfermedad.
Oye, ¿cuál es la media de edad más o menos de las personas que padecen esta enfermedad? O sobre todo, ¿cuándo aparecen, digamos, los primeros síntomas?
Pues está más asociado al envejecimiento, pues ya a partir de los 60 y pico años, pero es verdad sí. que nos estamos encontrando con casos de personas cada vez más jóvenes. De hecho, una de cada cuatro diagnósticos son diagnósticos de personas de inicio temprano, jóvenes.
Inicio temprano, ¿de qué estamos hablando? ¿30, 40 años?
Sí, a partir de, pues más o menos de 30 en adelante, 30, 45 años.
Bueno, supongo que a nivel internacional hemos tenido el caso del actor Michael J. Fox, por ejemplo, ¿no? Que supongo que es un caso que ha ayudado a dar bastante visibilidad y a concienciar a la población de que a lo mejor no es solo una patología asociada al envejecimiento, porque este hombre empezó bastante joven con el problema, ¿no?
Bastante joven, sí. De hecho, aquí en la asociación contamos con el caso más joven de España. Es una persona diagnosticada con 11 años. En su momento no era Parkinson, sino que le pusieron muchas etiquetas variadas. Pero
¿con 11
en la actualidad
años?
Tiene, sí, 11 años. Y en la actualidad tiene 68 y sí, con nosotros es una de las socias fundadoras. Pero evidentemente cada vez hay gente más joven que se hagan tan visibles, ayuda a que todas estas personas de inicio temprano pues acudan a los servicios lo más pronto posible, porque sí. bueno, están en un momento vital importante, con muchos proyectos de futuro, están muchos de ellos a cargo de sus hijos, entonces pues tiene un impacto mucho mayor en la calidad de vida cuando te coge de joven.
Claro, efectivamente. Oye, Naira, ahí en una página web tienen ustedes, a lo mejor hay personas que nos estén escuchando que quieran colaborar con ustedes, no sé si se puede colaborar desinteresadamente, ¿hay alguna fórmula para hacerlo?
Sí, yo aconsejo que más que la página web, que necesita un remodelaje, que a través de nuestro Instagram o nuestro Facebook pueden obtener toda la información de la entidad. Además, pues publicamos un poco todo lo que hacemos y damos visibilidad a este colectivo y que al final, pues bueno, nos podamos integrar dentro de la sociedad con bueno, pues nuestras capacidades, y que al final es lo que nos toca. Vamos, cada vez envejecemos más tarde y tenemos que hacernos visibles y reivindicar pues lo que nuestro colectivo necesita, que es más ayuda por parte de las administraciones para poder tener un tratamiento claro, acorde a la situación.
Claro, efectivamente. Bueno, pues les animamos entonces a que lo busquen en Instagram, en Facebook, es la Asociación de Familiares Enfermos del Parkinson de Tenerife, y Naira González, como digo, su directora. Naira, muchísima suerte y muchísimas gracias por contarse con
nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por darnos este espacio. Gracias.
Hasta luego. Bueno, me quedan 6 minutitos de programa para saludar, como es habitual todos los lunes, a Juanjo Ramos, que el hombre estaba llegando antes de la capital de España. Juanjo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Guillermo.
Oye, qué bonita estampa ayer en el Municipal de Santo Domingo, ¿eh? 400 tinerfeños que vibraron. ¿Sabes a lo que me recordó? ¿Te acuerdas aquel partido de Salamanca en el año del ascenso?
Sí,
de...
sí, en 2009.
Que también hubo como 400 o 500, ¿no? O sea, estamos viendo ya un movimiento que se me asemeja mucho de aficionados del Tenerife, que se me asemeja a aquella temporada del ascenso. Estamos un poco en esa dinámica parecida, ¿eh?
Y que se va a repetir, que... se va a repetir porque yo creo que ya hay desplazamientos organizados con mucha gente, no tanto el de Miranda, el próximo, pero sí el siguiente a Gijón, sí. Hay 250 personas aproximadamente que van a estar ahí en el Molinón. También en el partido de San Sebastián contra la Real Sociedad B, se habla ya del partido de Eibar, de Ipurúa. Y yo creo que ahora, a medida que avance el campeonato, en cada desplazamiento del Tenerife va a estar acompañado. En unos más, en otros menos, dependiendo de la fecha, de la inversión. Pero va a tener mucha compañía el Tenerife, ¿eh?
Pues sí. Oye, lo mejor es que estamos ahí y cada vez más, hombre, más cerca de un posible ascenso directo. Aunque yo no sé si desde el club se quiere mentar esa palabra, ¿no? Porque yo como más o menos estamos diciendo casi todos, oye, pues... muy mal habría que hacerlo para caernos del playoff, ¿no? Pero realmente el ascenso directo está ahí, también a tiro de piedra.
Sí, lo está. Y yo creo que es obligado aspirar a él, pelear. Otra cosa es que sea obligado conseguirlo. Yo creo que ahí está la gran diferencia. Tú no puedes obligar al Tenerife a que consiga algo que está destinado a Huesca, Leganés, que están muy por debajo ahora mismo, o los que estaban de verdad en la parte alta de la clasificación, como Almería, Eibar... O el propio Valladolid, ¿no? Yo creo que esos equipos son transatlánticos, tienen presupuestos muy superiores a los del Tenerife, pero ya llegados a este punto, con 15 partidos por delante, con el Tenerife ahí metido en la tercera posición, en este caso, yo creo que aspirar a eso es lo menos que puedes hacer. Tienes que intentarlo.
Lo más inmediato era el sábado en el estadio frente al Ibiza, y me quedo con una frase de Ramis, que decía que si caben el 85%, que no dejemos ni un asiento sin ocupar el próximo sábado, que yo creo que puede haber un entradón en el estadio.
Eso es lo que pretende el Tenerife, que ya ha puesto las entradas a la venta para el partido del próximo sábado ante el Ibiza. Precios habituales, no hay promoción, pero ya hay entradas en todas las gradas, ¿no? Que hasta ahora con el aforo al 50% había gradas las más baratas que prácticamente se agotaban las entradas sobre la marcha, ¿no? Esta vez va a haber más. Desde hoy están en la red insular, en la venta por internet y en las oficinas del Heliodoro desde el viernes también en las taquillas. Y hombre, yo espero, no voy a poner una cifra, pero la mejor entrada de la temporada tiene que ser la del sábado.
Desde luego que sí. Oye, Juanjo, ¿qué te parece lo que nos acaba de decir Luis Geray Gutiérrez, el alcalde de la Laguna, hace un ratito? Quiere crear la Laguna Arena. El otro día nos decía Carlos Tarife que en Santa Cruz, en los terrenos de la refinería, quieren crear un Tenerife Arena. Bueno, pues nos acaba de anunciar en primicia aquí en COPE el alcalde de la Laguna que quiere otro gran pabellón deportivo con mucha más capacidad que el pabellón Santiago Martín de la Laguna. Nos ha dicho que incluso ya tienen mirados terrenos en Geneto o en la zona de Taco, en una de esas dos zonas. Y que quieren tener otra instalación deportiva cubierta más grande para Tenerife.
Oh, espero que sean tacos, porque Geneto, para llegar allí, no veas lo que se puede armar. Yo veo muchas arenas, ¿eh? Muchas arenas, y yo, por lo pronto, las que veo sobre todo son las de la Teresita y alguna playa más.
Aquí todo el mundo quiere una arena ahora,
sí,
¿eh?
Sí, me parece demasiado. Es verdad que Tenerife necesita un gran pabellón, como el Gran Canaria Arena, es verdad, lo necesita. No sé si en Santa Cruz, si en La Laguna, pero por ejemplo, dos, a mí me parece una exageración. Igual deberían ponerse de acuerdo y ver dónde lo hacen, pero dos instalaciones que además van a necesitar contar con un presupuesto no solo municipal, sino también insular y regional, me imagino, yo creo que no caben en Tenerife, ¿no?
Vale. Vamos a ver qué pasa con todo esto. Nos escuchamos después a las dos. Gracias, Juanjo.
Muy bien, hasta luego.
Hasta luego. Miren, ¿cuándo un producto es más fresco? Cuando está recién hecho, cuando está recién cortado. Cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a su mesa es menor. Y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco. Con esta chica argentina que se llama Lali Espósito nos vamos hoy. Aquí lo dejamos. Se quedan informados ahora en Mediodía COPE. Mañana será otro día. Y aquí estaremos para contarle. ¡Hasta luego!
Anímate y verás cómo dopamina voy a liberar cada fantasía, baby. Un aprendiz ejemplar. Siempre te pido más.
Disciplina. 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 Disciplina.
Al piso. Dame 100.
Los más bajos. Y...